Pues terminábamos la semana pasada hablando con Chema Gil sobre el problema que hay en Afganistán en estos momentos, un problema que se esperaba, al menos se tenía la idea de que iba a ser un poco más largo en el tiempo, pero que en apenas 2 días, en un fin de semana, pues parece que la causa talibán ha conseguido su objetivo, que era llegar a Kabul y declarar pues el fin de la guerra y, por lo tanto, el estado. Por parte del Estado gobernado por parte de los talibanes. Nuevamente hablamos con él, hablamos con Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y profesor colaborador del Centro Universitario ISEN de Cartagena, para intentar poner un poco de luz sobre quiénes son los talibanes, qué objetivos tienen y cuáles son sus ideas a medio o largo plazo, también, por supuesto, las consecuencias sobre el resto de la población. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿quiénes son los talibanes? El otro día hablábamos un poco sobre el problema que está habiendo, el conflicto, lo que puede desencadenar, las causas de que también el avance talibán estuviera creciendo, pero bueno, lo primero de todo yo creo que sería importante aclarar quiénes son, ¿no?
Bueno, aquí los llamamos los talibanes, en realidad el plural sería talibán, porque estos son los talib, estudiantes, estudiantes de la religión, y son un grupo que vieron la luz, digamos que a mediados del siglo pasado. Y no fue en Afganistán, sino que esta gente nace en Pakistán como un, pues eso, como un movimiento, ¿no? De estudiantes del Islam más radical o como ellos se llamaban dulcemente ultraconservadores. En realidad, este grupo talibán se desplaza en pleno conflicto de la guerra afgano-soviética a Afganistán precisamente para luchar con sus mujahidines y los mujahidines que venían de países árabes y de otros países, y pactando con señores de la guerra, con los que también lucharon, contra los que también lucharon, pero con los que pactaron al final, pues fueron ni más ni menos que la cuna o los que acogieron ni más ni menos que Al Qaeda. Y en ese contexto de la guerra afgano-soviética, pues los norteamericanos les facilitaron ayuda a estos mujahidines, fundamentalmente a base de armamento muy portátil y muy táctico para derribar los helicópteros, que eran el gran arma que utilizaban los soviéticos, y consiguieron rendir a la Unión Soviética. Por lo tanto, en la guerra de los 80, la Unión Soviética salió de allí, pues como hemos salido nosotros, con el rabo entre las piernas, de forma casi desordenada, y aquello supuso el primer punto de inflexión en el que ya cayó definitivamente la Unión Soviética. Por lo tanto, estos son individuos absolutamente ultraconservadores. Su misión es constituir un emirato asambleario regido por su particular interpretación de la Sharia, de la ley islámica, y por supuesto no podemos pensar otra cosa de cara al futuro que colaborarán, pese a los acuerdos de Doha y demás, donde decían que ellos no permitirían la presencia de Al Qaeda ni del Daesh en Afganistán. Lo cierto y verdad es que Al Qaeda está muy presente en Afganistán y el propio Daesh tiene su propio Estado Islámico en Afganistán. Por lo tanto, este es el, digamos, los orígenes, ¿no? Pakistán. Y Pakistán ahora se frota las manos. Pakistán ahora se frota las manos. Hay otros actores exógenos que también se frotan las manos, como es China, que durante años ha estado, se ha venido relacionando con los propios talibán en determinados sitios donde hacen extracción de tierras raras, y que las propias extracciones están siendo protegidas por los talibanes y en las propias rutas por las que los transportan. Por lo tanto, Afganistán se ha convertido todavía en un espacio más complejo, más complicado que lo que hasta ahora conocíamos. Y luego, pues el propio país es un país que no ha sido dominado jamás en la historia, ni lo fue por Alejandro Magno, ni lo fue por el Imperio Británico, ni lo fue por la Unión Soviética, y 20 años después tampoco la comunidad internacional occidental, por así decirlo, tampoco ha conseguido dominar. Por lo tanto, hemos fracasado.
Claro, un fracaso que, como dices, al no haber conseguido ese control, esa dominación entre comillas, pues en fin, deja un poco entrever pues ciertas debilidades quizá también por parte de la OTAN, por parte también quizá de Rusia. Estamos hablando en el caso de la OTAN, de un conjunto de países, y en el caso de Rusia, pues de un país que obviamente ocupa gran parte del territorio del planeta. Claro, estamos hablando de dos de las potencias mundiales que no han podido controlar la ciudad, mejor dicho, el país de Afganistán. Antes
Claro.
de entrar un poco más en profundidad, ¿por qué es tan complicado? ¿Tiene una situación geográfica difícil? Porque suele ser quizá uno de los motivos por los que se aprovechan bastante los ejércitos locales cuando cuesta mucho conquistarlos.
Claro.
Ocurrió en España bueno, pues los árabes, con los romanos, en fin, la cordillera cantábrica y demás. ¿Qué es lo que tiene Afganistán que tanto impide el avance de los bueno, de la OTAN o impidió de la OTAN de Rusia y demás?
Pues no solamente es un motivo geográfico, que también, y es muy importante este factor, una orografía súper accidentada, con un mitad norte del país con siete grandes cordilleras. Pensemos que solo hay una carretera que une el norte y el sur de Afganistán. Es una orografía. Y luego, sobre todo, un componente social, y es que hay una diversidad de tribus, unos señores de la guerra que tienen un control absoluto respecto de sus territorios a través de las propias tribus, un elemento cohesionador y vertebrador en buena parte del país, como es el cultivo del opio, o sea, la planta del opio sale allí prácticamente de forma silvestre, y que ni siquiera en estos 20 años hemos conseguido eliminar. Pensemos que entre el 2019 y el 2020 se han incrementado en un 37% la producción de opio en Afganistán con nuestra presencia allí. No hemos quemado las plantaciones, además hubiera sido un esfuerzo inútil. Por lo tanto, el crimen organizado transnacional también se va a encontrar como un elemento disruptivo que sumará a sus esfuerzos a los de los señores de la guerra y a los propios talibán para lograr que aquello sea un estado fallido, porque tanto el crimen organizado transnacional como el yihadismo internacional, pues quieren que no haya un Estado. Lo vemos, por ejemplo, en Libia, ¿no? Por lo tanto, ese territorio tan absolutamente áspero, duro, que ellos manejan absolutamente de una forma absolutamente normal, porque es su entorno vital, desde luego no ha ayudado a lo largo de la historia en modo alguno a que se pudiera mantener una guerra de ocupación. Guerras de ocupación que muchas veces entendemos que pueden ser decisivas para terminar de, no sé, combatir o imponer una forma de ver la vida, cuando en realidad lo que hace el enemigo es verdaderamente adaptarse y estar preparado para saltar sobre nosotros. Y eso es lo que ha pasado. Ya desde que comenzaron las primeras negociaciones, pues se vio que la comunidad internacional estaba dispuesta a que los talibanes, supuestamente cumpliendo unos determinados pactos que no se van a cumplir y que no se han cumplido en esta recuperación del país, pues creían que iban a ser otra cosa diferente. Y luego pensemos, mucha gente, me extraña, ¿no? A veces hablo con estudiantes y demás, a veces no saben ni siquiera por qué estábamos en Afganistán. En Afganistán se acude, en el año 2001 se dirige una guerra simétrica por parte de la OTAN, tras activarse por primera vez en la historia del Tratado del Atlántico Norte el artículo 5, que es el de defensa mutua, como consecuencia de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos. Ese ataque se dirigió, es verdad, desde Afganistán, aunque lo realizó Al Qaeda, que tenía allí su gran refugio, tenía campos de entrenamiento y demás. Pues respondimos a la amenaza terrorista con una guerra simétrica. Por lo tanto, el fracaso que ahora estamos experimentando, yo creo que empieza a cuajarse, y muchas veces yo, pues lo he dicho, que el primer gran fallo fue reconocer con esa guerra simétrica a un actor a un nuevo actor internacional, a un nuevo fenómeno internacional que marcaría la agenda de todo lo que llevamos del siglo XXI, y es que respondimos al terrorismo con una guerra simétrica. Elevamos la categoría. Yo creo que debimos actuar con muchísima más inteligencia y haber acabado sin piedad ninguna con Al Qaeda mediante operaciones de fuerzas especiales y demás. Pero bueno, verlo ahora así y poderlo decir parece cómodo. Cuando lo decíamos en su momento, nos tomaban un poco por ingenuos, ¿no? Pero es la verdad. Lo cierto es que 20 años después, los talibán han conseguido volver a dominar el país. Los pocos éxitos que hemos conseguido en estos 20 años, donde más de 10 millones de niños ya estaban escolarizados y niñas. Todo esto va a acabar. La mujer va a ser condenada al ostracismo y volvemos a 20 años atrás.
Chema, volviendo un poco también a la cuestión de los talibán, ¿cuál es su causa? ¿Qué es lo que les motiva? Hablabas hace un momento de ese estado, de ese emirato, mejor dicho, que pretenden crear. Entendemos que esto es lo que les mueve y lo que desde hace 20 años pues les mantiene con esa, entre comillas, motivación, ¿no?, de conseguir ese objetivo, ¿no?
Los talibán, insisto, creados en madrazas en Pakistán, tiene una ideología, digamos, islamista ultraconservadora, y su teleología, es decir, la teleología de este movimiento, de esta ideología, de este, el objetivo final, en definitiva, es la creación de un emirato islámico asambleario, con tribus, teniendo en cuenta, en estos son inteligentes, tienen en cuenta la configuración social, digamos así, la organización social de un país verdaderamente complicado, y ese es el objetivo. Eso es lo que teníamos antes de 2001. Cuando entramos en 2001, pues recordemos, hay gente, por ejemplo, que no sabe, por ejemplo, no recuerda que en marzo de 2001 bombardearon los budas, ¿no? Desde allí se dirigieron todo tipo de actuaciones. Y, por supuesto, los mujahidines que se unieron a los talibanes, y todos son mujahidines al final, consiguieron implementar un régimen absolutamente de terror, un régimen donde se aplicaba una interpretación de la Sharia coherente con, no sé, con el siglo XII, pero lo cierto y verdad es que no era un Estado que pudiera compararse ni siquiera a ninguno de alrededor. Además, tuvimos la circunstancia de que en 2003 se desvió mucho esfuerzo del que se había mandado a Afganistán para iniciar la guerra de 2003 en Irak, una guerra que se justificó en la existencia de unas armas de destrucción masiva que no existían. Ahí se desvió mucho esfuerzo y fue en ese escenario de 2003 donde nació, efectivamente, donde está la génesis de esa guerra de lo que luego sería el Daesh. Por lo tanto, debemos mirar con una mirada compleja lo que es complejo, porque si tratamos de mirarlo solo desde una mirada simplista o simple, pues desde luego el diagnóstico que haremos es incorrecto. La comunidad internacional ha vuelto a fracasar. Y estos señores, que cuando consiguieron, junto con los mujahidines, junto con los grupos terroristas de Al-Qaeda y demás, estar a la Unión Soviética, una de las grandes potencias, se marcaron un tanto importantísimo para su mercado interno, para su propaganda interna. Y ahora han conseguido echar ni más ni menos que a la comunidad internacional. Entonces ahora tenemos que ver cuál va a ser lo siguiente, porque vemos que mientras que estamos huyendo de ahí, desde hace ya algún tiempo, China ya ha dicho que va a reconocer el gobierno talibán. China, donde pueda sacar materias primas y demás, no tiene ningún pudor en aliarse con gente que no respeta los derechos humanos, como corresponde a una dictadura como es la China, y Rusia, vamos a ver qué ejercicio hace a partir de este momento. Pakistán, desde luego, se está frotando las manos.
Claro, Rusia teóricamente es uno de los enemigos del Estado talibán, pero bueno, pues también el papel, como dices, es importante. Y sobre todo también para tener en cuenta otra de las grandes dudas, Chema, que es qué es lo que va a pasar con Afganistán a partir de este momento.
Afganistán en este momento no tiene más futuro inmediato que estar sometido al gobierno de los talibán. En horas yo creo que se anunciará quién va a ser definitivamente el responsable de este emirato asambleario. Yo creo que van a imponer la Sharia, ya lo están imponiendo, donde han entrado lo están imponiendo. Ahora tenemos, de forma muy inmediata, tenemos que sacar a nuestra gente. Yo hace unos días, me acuerdo cuando hablábamos, decía que había que sacar ya a nuestra gente. No podíamos estar mirando a ver qué pasaba para ver qué hacíamos, sino que teníamos que sacar, porque además nuestra capacidad de movilización de fuerzas especiales, por ejemplo, para cubrir la extracción de nuestros diplomáticos, los traductores, etcétera, es bastante más limitada que la de Estados Unidos. Ahora mismo se está haciendo dentro de una, digamos, cooperación entre todos los que estamos sacando a personal de allí, pero el futuro de Afganistán va a ser un emirato islamista, radical, ultraconservador, donde veremos de nuevo, y ojalá y me equivoque, pero donde veremos de nuevo una vulneración sistemática de los derechos humanos y donde los señores de la guerra, las tribus, etcétera, pues van a tener sus parcelas de poder en cada uno de los lugares donde se sientan, y los talibán pues tratarán de que ese orden interno que es ancestral allí en Afganistán pues se mantenga, siempre además dirigido a cubrir los intereses o las estrategias de los propios talibán. Y no olvidemos que el crimen organizado transnacional está muy presente en este escenario.
Claro, teniendo en cuenta todo esto, ese escenario del que hablas, ese futuro bastante negro parece para el porvenir de Afganistán, una de las preguntas obligadas es si hay alguna manera de vencer, entre comillas, de acabar con este objetivo talibán, de bueno, pues sacarles del sistema y sobre todo tratar de bueno, pues recuperar un poco una normalidad más sana para todos los afganos.
Nos hemos tirado 20 años allí acabando con los talibán. Es verdad que ellos se replegaron cuando se entra en 2001, se repliegan tanto por el norte como por Pakistán, etcétera, etcétera, pero lo cierto y verdad es que ellos han estado presentes durante todo este tiempo y ya hace mucho tiempo venían conquistando posiciones. Y hay que reconocer que en los últimos años prácticamente el control internacional se cernía sobre las grandes ciudades. Lo cierto y verdad es que el resto del territorio, los talibanes estaban más que presentes. Ya te digo, en estos 20 años hemos conseguido algunas cosas mientras hemos estado allí. Dudo muchísimo que el futuro sea halagüeño. Por supuesto, de allí están queriendo salir toda la comunidad internacional que estaba ahí representada, pero están queriendo salir miles de afganos a los que no se les va a dar la posibilidad de salir. Los que saquemos, pues vendrán a países donde serán respetados y donde serán refugiados, pero lo cierto y verdad es que al que no coja un avión, pues los olvidaremos, los vamos a dejar caer. Esto es un fracaso. Hemos perdido una guerra y la hemos perdido los ejércitos más potentes del mundo. Esto quiere decir que deberíamos o debiéramos mirar hacia atrás, ver la historia de este país. Y yo creo que no se tuvo en cuenta para hacer una perspectiva adecuada, porque Afganistán es un territorio, desde luego, a lo largo de la historia, lo que se ha demostrado es inconquistable, ¿no? Y luego, además, pues como consecuencia de todo esto, de la nueva posición china en todo esto, de qué va a hacer Rusia y lo que vaya a hacer ese aliado no aliado incómodo de Pakistán, pues es muy posible que Afganistán se emerja o surja como un, desde la perspectiva geopolítica, como un actor muy incómodo, pero a tener en cuenta. Por lo tanto, el futuro es incierto, muy penoso para la población afgana, que hubiera querido seguramente alcanzar algunas cotas de mayor libertad o de mayor igualdad y demás, pero yo creo que no, que el fracaso es rotundo, total, absolutamente estrepitoso.
Chema, pues precisamente hoy, hace 16 años que precisamente en Afganistán, pues cayó un helicóptero español donde fallecieron 17 militares. Es uno de los accidentes, por así decirlo, uno de los peores accidentes que ha sufrido pues en un mismo día nuestro ejército, ¿no? Que han sido muchos los que han desaparecido en esa guerra de Afganistán, pero que hoy precisamente, bueno, pues con más motivo, el día es negro también para los españoles con esta efeméride.
La guerra de Afganistán, desde luego, la efeméride hoy es esta. En Afganistán perdieron más de 100 personas, más de 100 españoles entregaron su vida por España en defendiendo y actuando con la comunidad internacional, buscando un mundo más seguro, sin lugar a dudas, pero más de 100 militares. Como consecuencia de esta guerra, pues murieron los que del Super Puma, que se estrelló en este contexto. Recordemos también a los militares del Yakolev 42, regresaban de allí. Por cierto, el otro día vi unas imágenes terribles, ¿no? Porque donde se instalaron las lápidas en recuerdo de nuestros militares, estaban todas cubiertas por la vegetación abandonada, la de Siria, y un militar español que estaba de viaje por Turquía se acercó hasta allí y él con sus manos despejó toda la vegetación para que se pudiera ver, o por lo menos que la memoria estuviera presente y viva y visible de nuestros militares. España ha jugado un papel importante dentro de su dimensión como potencia, creo que el papel de nuestros militares, y recordaremos, en fin, lo que fue Calainao, lo que fue Herat, las misiones tan arriesgadas que realizaron, muchas, la mayoría muy exitosas, y uno pues se queda con el sabor amargo de que fuimos a mejorar la vida de la gente. La mejoramos el tiempo que estuvimos allí, pero lo cierto y verdad es que creo que el futuro es muy oscuro, muy opaco, y de este futuro pues se van a aprovechar también otros actores que con dinero y prescindiendo de cualquier defensa de los derechos fundamentales del ser humano, pues van a actuar allí. Y insisto, China va a jugar fuerte un papel porque le interesa para extraer determinadas tierras raras, determinados materiales y por tener una posición geopolítica extendida en este país, en esta zona del mundo.
Pues Chema Gil, nuevamente muchísimas gracias, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y profesor colaborador del Centro Universitario ISEN de Cartagena. Gracias de nuevo por poner un poco de luz sobre este tema, gracias por tratar de dar a conocer cuál es la causa del colectivo talibán, y en un día negro para el Estado español con respecto a todo lo que ocurrió sí. Hace 16 años allí, pues el recuerdo también para todos ellos, por supuesto, desde aquí, desde esta casa.
Hay que mantener, la COPE siempre lo hace además, hay que mantener vivo el recuerdo de nuestros héroes. No vale de nada que guardemos el minuto de silencio cuando regresan los cadáveres, sino que tenemos que tener en la memoria viva la presencia, la existencia de quienes han dado la vida por nuestro país. Y en ese sentido me uno, por supuesto, a la COPE, que de manera permanente además siempre tiene en cuenta nuestras Fuerzas Armadas.
Pues muchísimas gracias, Chema Gil.
Un abrazo.
Hasta la próxima y un abrazo muy grande.